Tenemos con nosotros a Francisco Hernández. Él pertenece a la Coordinadora Campesina contra los Embalses de Panamá. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues queremos charlar un rato contigo, ya aprovechando que aterrizas en Madrid, que llegas a España. Queremos que nos cuentes, nos des un testimonio de primera mano de la problemática que estáis teniendo allá. Yo creo que para comenzar la conversación lo interesante es que nos sitúes, que nos digas qué es la coordinadora campesina contra los embalses a la que tú perteneces, cómo surge y, bueno, pues después nos adentramos un poco en la problemática contra la cual estáis luchando.
Bueno, gracias a Red con Vos por esta oportunidad. Y para empezar, podríamos ubicarnos en el tiempo, ¿no? Nosotros somos gente de tres provincias en Panamá: la provincia de Panamá, la provincia de Coclé y la provincia de Colón, que desde el 31 de septiembre de 1999, cuando se aprueba en la Asamblea Legislativa la Ley 44, por la cual se amplía la cuenca del Canal de Panamá, somos poblaciones afectadas. El censo del año 2000 arroja una cifra de 35.000 habitantes en el área afectada. Nosotros hablamos de más. Nosotros hablamos que en una proyección de 10 años llegaremos a los 100.000. Si vemos la situación que nos ocupa, es que la autoridad del Canal de Panamá, a través de esta Ley 44, amplía la cuenca y inmediatamente plantea la construcción de tres lagos: en el río Coclé del Norte, en el río Caño Sucio y en el río Indio. Eso supone que quedaría bajo agua una superficie como la de Vizcaya, lo cual es sumamente grave, porque Panamá está inscrita o suscribe el convenio por la cual se crea el Corredor Biológico Mesoamericano. Todo eso va a ser afectado, o sea, hay afectación directa, afectación ecológica, lo social, lo económico y psicológica, porque la vida de los campesinos, que somos los que vivimos en esa área, desde ya está siendo afectada. Hemos tenido que dejar de hacer lo que siempre hemos hecho en nuestras comunidades y transformarnos en defensores de nuestra tierra. Para el campesino panameño específicamente, la tierra, y yo creo que para cualquier campesino, significa la vida. Si no tienes tierra, no tienes vida. Por esa razón hemos empezado desde el año 99, el 7 de noviembre de 1999, en la comunidad de San Cristóbal de Río Indio, provincia de Coclé. Empezamos a llevar y hacer público el problema este de los embalses. Asistimos a la televisión, a la radio, denunciamos en periódico, hemos hecho vigilia, hemos venido a diferentes ciudades a denunciar el problema. Agotamos los mecanismos legales y los mecanismos lógicos, que era irse al legislativo con la presidenta de la República, al Ejecutivo con la Presidenta de la República, a la Asamblea Legislativa con los legisladores, que fueron quienes aprobaron la Ley 44, y a la Defensoría del Pueblo. En ninguno de estos lugares nosotros hemos encontrado respuesta durante 4 años. Hemos encontrado el apoyo de organizaciones como Cáritas en Panamá, de la Iglesia Católica. Hemos tenido una muy buena respuesta. Luego de 3 años de lucha, la Iglesia Católica ha reconocido pues que no solamente tenemos la razón en lo que estamos planteando, sino que el comportamiento de quienes nos organizamos en la coordinadora es serio. O sea, es un objetivo claro lo que tenemos. Exigimos la derogación de la Ley 44, nos oponemos rotundamente a la construcción de los lagos y hasta este momento le estamos dando un rechazo total a los partidos políticos. partimos de esos objetivos porque conversando con ingenieros, incluso que trabajaron dentro del canal, ocupando altos cargos, y con científicos, inventores, gente pues que ha estudiado a fondo cómo es posible modernizar el canal utilizando tecnologías ecológicamente viables, pues. Estos técnicos y científicos han dicho pues que el canal de Panamá puede seguir funcionando 100 años más sin necesidad de crear lagos artificiales y con tecnología más avanzada. La actual tecnología del canal es una tecnología que tiene 100 años de desfase. Entonces ya existen otras formas de que no se despilfarre el agua dulce de los ríos, que por cada barco que pasa son 50 millones de galones de agua que se botan al mar. Y nosotros pensamos pues que tanto despilfarro para darles el servicio a la mercadería internacional no nos beneficia en absolutamente a nadie, porque el problema ecológico que implique la creación de esos tres lagos también va a afectar al resto del mundo. Bien, se habla de que son aproximadamente 14 mil millones de dólares que se necesitarían para hacer los tres lagos artificiales y el tercer juego de esclusa. En otras palabras, eso significa que el canal quedaría hipotecado 40 años. Entonces, no entendemos que no es lo más viable ni para la población campesina ni para la población de Panamá en general.
Francisco, cuéntanos quiénes son los grandes beneficiarios de todo este proyecto. ¿Quién está detrás de esa autoridad del Canal de Panamá?
Esa es buena pregunta, porque toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha para que el canal sea panameño, va en función de que el canal debía pasar a manos panameñas y darle a los beneficios de ese canal el mayor uso social posible. El Canal de Panamá genera 500 millones de dólares anuales. Se supone que se le entregan 2 millones de dólares al Estado para que los invierta les dé uso social, pero se supone porque nadie tiene control sobre eso. Bien, actualmente la junta directiva del Canal de Panamá está en manos de los empresarios más poderosos del país, y la junta asesora del Canal de Panamá está en manos de empresarios y exmilitares norteamericanos que pues tienen mucho dinero y mucha influencia, son millonarios, y esa gente son las que dirigen los destinos del Canal de Panamá. Son los principales beneficiarios de cualquier cosa que se haga en el canal. Si nosotros nos ponemos a ver que en Panamá solamente existen 3 millones de personas, que el canal genera anualmente 500 millones de dólares, y vemos otros dos emporios comerciales y donde se genera mucha riqueza, que es la zona libre de Colón en Panamá y los 120 bancos que integran la banca panameña, nosotros estamos diciendo que ahí no debe haber pobre. Y sin embargo, a las márgenes, a las orillas del Canal de Panamá, existen poblaciones que no tienen ni agua potable, ni luz eléctrica, y mucho menos una vivienda digna. Y allí, pues, donde precisamente hay una isla económica monstruosa. Entonces, sentimos que no está beneficiando a la población, y que los dineros que se deberían destinar a la población realmente se gastan en publicidad para el canal al exterior y a lo interno del país.
La Coordinadora Campesina contra los Embalses no se somete, se organiza, se reorganiza, no solamente protesta, sino que además propone. ¿En todo este proceso habéis recibido algún tipo de amenazas, de intimidaciones?
Sí, nosotros nos reunimos, hicimos una reunión general el día 12 de junio. En esa reunión general le mandamos una carta al director de la Policía Nacional, diciéndole pues que parara la intimidación y la persecución que hay no solo a la dirigencia de la coordinadora, sino también a los campesinos que habitan la región. Hemos tenido detenidos, nos han encarcelado compañeros, los hemos logrado sacar, hemos tenido amenaza, nos han intimidado a los familiares nuestros en la ciudad, telefónicamente lo hacen, han intentado el soborno también, y no negamos que lo han conseguido con uno o dos de los compañeros nuestros, porque la verdad debe ser dicha. Pero en todo este proceso hemos visto pues que ahora, con casi la terminación de este gobierno actual, la presidenta declara públicamente que todo el que te haga un tranque en la calle no va a ser desalojado del tranque, sino que vas a ir preso inmediatamente. Y hemos visto cómo la policía de frontera, pistola en mano, te va arrestando en plena calle y te va llevando, pues.
Parece que el futuro de toda esta problemática pasa por la celebración de un referendo que va a ser nacional y que parece ser que el gobierno quiere que coincida con las elecciones generales, algo que vosotros os negáis. ¿Qué es lo que se decidiría en ese referendo y cuál es vuestra postura ante dicho referendo?
Bien, en el título constitucional del canal existe un artículo que plantea que para cualquier decisión que se tome sobre el canal de Panamá debe ser llevado a referendo. La ampliación del canal implica la construcción del tercer juego de esclusa para que puedan pasar barcos post-Panamá, que son una talla más grande de barcos. Implicaría también la creación de esos tres lagos. Para todo eso se necesita un referéndum a nivel nacional. Nosotros estamos planteándonos que está bien el referéndum. Lo que no es correcto es que se haga en medio o el mismo día de las elecciones generales, a presidente, a legislador, a alcalde y a representante de corregimiento, sino que ese referéndum debe ser limpio y transparente, y en una fecha totalmente separada de eso y con una discusión real del asunto. Entonces nosotros sí nos estamos preparando para eso, y por ejemplo las personas que escuchan este programa, si revisan la página de internet de Cáritas Panamá, allí van a encontrar que pueden incluso firmar una hoja, ¿ya?, que nosotros tenemos allí de pidiendo el referéndum limpio y transparente. Entonces todo eso son formas de contribución por parte de la población internacional a que eso se haga, y el planteamiento nuestro es ese: vamos al referéndum, pero esas son las condiciones.
La página que nos decías no es otra que caritaspanama.org. Pues Francisco Hernández, de la Coordinadora Campesina contra los Embalses de Panamá, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la Red Informativa con Voz y contarnos de primera mano la problemática que estáis viviendo.
Gracias.